Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este miércoles tenemos que darle una vuelta a la situación de la justicia en España. Ayer les contamos en este informativo que la vicepresidenta de la Comisión Europea le pidió a nuestro ministro de Justicia que hiciera el favor de retirar el proyecto de ley con el que Pedro Sánchez pretendía que al órgano de gobierno de los jueces lo eligiera el gobierno de España. Si lo recuerdan, esta propuesta la presentaron los portavoces de la coalición gubernamental, los portavoces Lastra y Echenique, con el único ánimo de amenazar al Partido Popular y que renovase el CGPJ, que lleva 2 años de interinidad. Bueno, después del bocinazo de Europa al gobierno, el ministro de Justicia, bueno, pretendió sacudirse la responsabilidad al ministro intentando dar a entender que esta era una iniciativa que no tenía nada que ver con él o con el gobierno, sino que era cosa del Partido Socialista y de Podemos. Y en esto ha insistido de nuevo esta mañana Juan Carlos Campo. El ministro, el titular del ramo, el titular de la cartera de Justicia, ha pretendido otra vez que creamos que reculan, no porque se lo ordene Europa, sino para no entorpecer las negociaciones. Y por eso, dice Juan Carlos Campo, le pide a Echenique y a Lastra que lo retiren.
Si esto es un obstáculo, esta proposición que los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno presentan,
pues la vamos a retirar. Si es un obstáculo, pues la retiramos. A ver, la iniciativa no partió de Lastra y Echenique. Los portavoces no se levantaron un día en octubre y dijeron, vamos a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. No, esto no fue así. La iniciativa partió del gobierno de España, que ha intentado que ellos, y solo ellos, eligieran al órgano de gobierno de los jueces. Y esto es lo que ha generado estupor en Europa y por eso nos han exigido que demos marcha atrás y además con un serio tirón de orejas. El artífice de todo esto fue el gobierno de España. Fue Carmen Calvo la que organizó este tinglado. No lo decimos nosotros. Es que, miren, antes de que el pasado 13 de octubre Lastra y Echenique presentasen la iniciativa, al portavoz socialista Santos Cerdán le hicieron una pregunta en Ferraz. Le preguntaron por la reforma sobre la cual se estaba rumoreando y a Santos Cerdán se le escapó esto.
Pero la forma técnica, evidentemente, es la que están trabajando y están trabajando desde el gobierno, ¿no? Ahí está la vicepresidenta Carmen Calvo y su equipo trabajando en ello a la vez que el ministro. No puedo darle más información porque yo evidentemente no la tengo.
Estaban la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro Juan Carlos Campo trabajando en ello. Hoy, lejos de asumir la responsabilidad, te cuentan, en el gobierno, para el que se lo quiera creer o el que no tenga memoria, nosotros sí la tenemos, te cuentan que el gobierno no tuvo nada que ver en esto, sino que fue una aventura de los portavoces parlamentarios, como decía el ministro esta mañana, en ese sonido que acaban de escuchar. El primero, el foro, un foro de justicia en Pamplona organizado por la cadena SER. Es aquí donde Juan Carlos Campo ha intervenido esta mañana. Y ha insistido en que Europa nos pide que renovemos ya el CGPJ. Miren, el problema de participar en foros de justicia es que entre los presentes suelen estar juristas en ejercicio, que cuando cogen un micrófono te sacan los colores.
Buenos días, señor ministro. Soy Maripaz Benito, la jueza decana de Pamplona. Bueno, tenemos visiones un poquito distintas a lo que nos está diciendo Europa. Yo a Europa hace años que lo estoy entendiendo a través de los informes Greco, que España, en la actual forma que tiene de designación de los vocales judiciales, no cumple los estándares para garantizar que no haya una interferencia política. Me gustaría saber si no se han planteado ustedes, ya que están llevando a cabo reformas que realmente pues son beneficiosas, el modificar esa forma de designación de los vocales judiciales. Entonces yo me tengo que plantear, llevamos más de 2 años sin renovación del Consejo. Si realmente no hay ningún tipo de interferencia política o si no quiere haberla, tendría que pensar que es que en 2 años y pico no hemos conseguido encontrar 20 personas que tengan unos méritos y capacidad para ocupar ese puesto, cosa que desde luego no voy a pensar. Me inclino más por pensar que sí que es importante que cada grupo parlamentario mantenga esas cuotas de poder que quiere mantener.
El argumento es sencillamente impecable. Los partidos quieren mantener sus cuotas de poder, por eso no se ponen de acuerdo. ¿Qué ha respondido el ministro ante argumentos como este? Pues escuchen.
Porque realmente decir que en España quiebra el Estado de Derecho, que hay politización en la designación de los jueces, creo que es complicado, aparte de ser rabiosamente falso, claro. Pero creo que es complicado.
Claro, lo que es complicado es confrontar argumentos y rebatirlos cuando enfrente tienes a personas que se dominan a la perfección la materia de la que estás hablando. Otro ejemplo de esta mañana. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial. También estaba allí, en este foro de la cadena SER. Y le ha dicho al ministro que lo de impedir que el Consejo General del Poder Judicial renueve cargos, cosa que ya está aprobada, ya no puede renovar cargos. El CGPJ, este vocal, le ha dicho que es un castigo que recorta seriamente las funciones del órgano de gobierno de los jueces.
Creo que no merece una especie de castigo o que la reacción haya sido la aprobación de una ley que recorta seria y gravemente las funciones del Consejo, particularmente la de hacer nombramientos, ¿no?
¿Y qué ha respondido el ministro esto?
Entender la ley que limita los ámbitos competenciales del Consejo como un castigo creo que es un enorme error de percepción. Los estándares y los índices nos dicen que somos una democracia plena y nos sitúan en las primeras cabezas de los estados de derecho y, por tanto, de democracia plena.
A ver, es verdad que somos una democracia plena, en esto tiene razón el ministro Juan Carlos Campo, pero ya hemos explicado muchas veces en la entrada de este informativo, en este momento de análisis que nos tomamos todos los días, que no estamos en los puestos de cabeza, estamos en los puestos de cola. En las democracias plenas somos el penúltimo país. Y estamos a punto de dejar de ser una democracia plena. En el último año hemos bajado varios puestos, 6 concretamente, y estamos en el límite a punto de dejar de ser una democracia plena por cosas como estas, que denuncian los juristas todas las veces que comparten un foro con el ministro de Justicia. Miren lo que sucedió hace un par de semanas en Andalucía, cuando el ministro estuvo en otro foro similar. Juan Carlos Campo empezó a defender que las autonomías tienen capacidad de sobra para actuar cuando termine el estado de alarma, asunto sobre el que evidentemente hay muchas dudas. Problema. Pues otra vez el mismo, que si afirmas esto delante de la prensa, pues a lo mejor los periodistas te preguntan. Pero cuando enfrente tienes a Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no te preguntan, sino que te rebaten como sucedió entonces. Miren.
Hay elementos, unos más restrictivos, otros más amplios. Hay un elenco, una batería de medidas que se pueden adoptar que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura.
Las comunidades autónomas, con la legislación sanitaria de Salburga, no tienen capacidad para una afectación intensa de derechos fundamentales. Tendría un problema enorme si hay que adoptar.
Le decían al ministro, no, van a tener problemas. No tienen capacidad para actuar sobre derechos fundamentales. Vamos a tener un asunto serio delante de nuestros ojos. Hoy en Navarra, al ministro de Justicia le ha pasado lo mismo. Hay juristas que están de acuerdo con el gobierno, dicen que hay herramientas suficientes, pero aún así dicen que el 9 de mayo... vamos a tener problemas. ¿Quién se lo ha dicho? Francisco Puello es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Navarra.
Buenos días, ministro. Soy Francisco Puello, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. No va a haber unanimidad en los Tribunales Superiores de Justicia en esta materia si eventualmente se levanta el estado de alarma. Por tanto, anticipo que va a haber distintas opiniones en Tribunales Superiores de Justicia y los tengo en mente.
Vamos a tener un lío jurídico. Cambien ustedes las leyes para dar seguridad jurídica. Hagan algo. Actúen, porque si no, esto va a ser un mare magnum incomprensible. Atención a la excusa del ministro.
Con la premura del 9 de mayo, ¿qué reforma podemos hacer? Ninguna. Introducir un debate, que digo, puede ser extraordinariamente útil, pero a más largo plazo. Ahora mismo, el 9 de mayo, ¿alguien piensa que se puede modificar una ley de aquí al 9 de mayo?
La excusa es que no hay tiempo. Claro, no hay tiempo porque durante el último año el gobierno no ha hecho nada. Nada a pesar de que Pedro Sánchez nos prometió hace un año ya a todos un debate para hacer nuevas leyes con las que garantizar la correcta gobernanza una vez que se levantase el estado de alarma.
Lo que sí haremos, señorías, es empezar a analizar y a debatir con todos ustedes y negociar la modificación de distintas leyes para garantizar la correcta gobernanza una vez hayamos levantado el estado de alarma.
Ha pasado un año ya de esto y no se ha hecho absolutamente nada. Lástima que el presidente del gobierno no comparta foros donde hay juristas que le pueden explicar, decir, argumentar y rebatir muchas de las cosas que en materia de justicia se están haciendo en España. Hace un año se iban a hacer muchas cosas y al final no se ha hecho nada. Esta es otra promesa incumplida. Efectivamente, de aquí al 9 de mayo no hay tiempo, porque lo que sí que ha habido durante el último año ha sido desidia.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo mantengo que el pacto está completamente hecho, lo único que queda es oficializarlo. Pues esperemos que el Partido Popular se decida ya y no tenga nunca una excusa nueva para no renovarlo.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Esta es otra de las afirmaciones que ha hecho el ministro de Justicia en el foro en el que ha participado esta mañana. Contesta el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces.
Palabras de Casado en el Congreso después de una sesión de control sin Pedro Sánchez. Está en la cumbre iberoamericana que se celebra, como saben, en Andorra, pero con gran protagonismo del cartel electoral de Vox en el metro de Madrid sobre los MENAs, los menores extranjeros no acompañados. Todos los ministros que hoy tenían intervención en el Congreso han salido en tromba a acusar a los de Abascal de ser racistas. Y ha sido intenso, muy intenso, el cara a cara entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Se llama inhumanidad, odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. Le debería de dar a usted, a ustedes, mucha vergüenza.
Jamás estaríamos trayendo a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, cruzando el mar, arriesgando la vida y arrebatándolos de sus madres. Y debería darles vergüenzas a ustedes y a todos los gobernantes de este país someter a esos niños a ese riesgo.
De hecho, el gobierno ha denunciado ante la Fiscalía ese cartel electoral de Vox, cartel que la Fiscalía, de hecho, ya está estudiando desde ayer. Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales.
Ayer mismo pusimos ya en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que, como decía al comienzo, pensamos que pueden ser constitutivos de un delito de odio. Es nuestra obligación democrática poner esto en conocimiento de las instituciones jurídicas, porque se trata de defender la democracia de todos y de todas.
Una polémica que a buen seguro saldrá esta noche en el primer y único debate electoral con Isabel Díaz Ayuso presente. Habrá otros, pero solamente va a estar en este la presidenta candidata a la reelección. Prácticamente todos contra Isabel Díaz Ayuso. Esa sería la estrategia. Hoy lo veremos aquí en el radio. Lo escucharemos, mejor dicho, lo contará Dieter Brandau. Viviremos con él y con sus analistas lo que suceda en este debate en Telemadrid. Hoy Ayuso, por cierto, se ha mostrado en contra también de ese cartel de Vox.
Estoy en contra del cartel sobre los MENAs, que sobre los menores no acompañados, que hemos visto y que irrumpe constantemente siempre en todas las campañas, incluso en una como esta, que sobre lo que no tenemos competencias. ¿Tú sabes cuántos menores no acompañados tenemos en Madrid? Tenemos 269 en una población de 7 millones.
Sobre el debate ha hablado aquí en Es la Mañana de Federico, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, la ex portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, cree que es la primera vuelta de lo que puede suceder en España a partir de ahora.
El dúo de la decadencia son estos dos, Sánchez e Iglesias. Iglesias es un político fracasado que ahora se dedica a hacer que la política fracase, ¿no? Él quiere sus escuadrones en la calle, sus peones en las instituciones y su poder en las televisiones. Y frente a eso, actitud desafiante, es decir, plantear esto como una batalla, la primera vuelta de una batalla por la recuperación de España.
Al margen de la política, hoy, como cada día, les contaremos cómo evoluciona la pandemia en nuestro país. También que la Comisión de Salud Pública ha rechazado la propuesta de varias autonomías de que los menores de 60 años que ya han sido vacunados con AstraZeneca puedan recibir la segunda dosis, si así lo desean, que puedan recibirla de manera voluntaria. Entiende el Ministerio que esto puede entrar en contradicción con algunos principios éticos. Y al margen de esto, la noticia económica se mezcla con la de tribunales y hoy la información internacional tiene como protagonista al Constitucional de Alemania, al Tribunal Constitucional de aquel país, que rechaza el recurso contra el Plan de Recuperación Europeo que acerca los 750.000 millones de euros a los estados, a España, por ejemplo, que a pesar de todo, todavía quedan algunos escollos que están por resolver, que están por salvar, ¿no, Elia Bautista?
Porque, por ejemplo, otros 9 países miembros de la Unión Europea ratifiquen el procedimiento. Entre ellos están los Países Bajos, que estaban pendientes de lo que pudiera suceder en Alemania. También falta el visto bueno de Polonia, uno de los estados que más trabas se está poniendo a los fondos hasta ahora. Hasta que esto no ocurra, hasta que los 27 hayan ratificado la decisión, Bruselas no puede empezar la emisión de deuda que financiará el fondo hasta que todos, como decimos, hayan ratificado esta decisión.
Y después de que CaixaBank anunciase ayer que quiere llevar a cabo un expediente de regulación de empleo que afectaría a 8.000 casi 300 empleados, el gobierno dice que va a intentar minimizar esas salidas. Lo ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha pedido responsabilidad a los directivos bancarios.
Hacer todo lo posible y buscar todas las alternativas que minimicen, como le decía, la destrucción de empleo, que supone una destrucción de valor. Además, hemos venido señalando que nos parecían inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a los altos directivos de las entidades financieras y aún menos en aquellas entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas.
Es noticia.
Y es miércoles 21 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Boletín Oficial del Estado publica el decreto que permite a las autonomías ampliar las ayudas directas a sectores que habían quedado excluidos en un principio. También podrán darse a empresas viables que tuvieron pérdidas en 2019.
Rehabilitar viviendas tendrá una deducción de hasta el 60% en el IRPF si se hacen más eficientes. Es una de las medidas que se desprenden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La compraventa de viviendas modera su caída en febrero al 4,3%, pero marca su cifra más alta en el año según datos del INE. De hecho, la compra de vivienda nueva se disparó un 11%, su mayor volumen en 7 años.
España perdió 15,5 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre del año, según Tour España. De enero a marzo, tan solo llegaron a nuestro país por vía aérea 1,6 millones de viajeros. Es un 87,5% menos que en 2020.
Y en Estados Unidos, el policía Derek Chauvin ha sido declarado culpable de asesinato por la muerte del afroamericano George Floyd en mayo de 2020. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha calificado el fallo como un paso adelante.
Previsión meteorológica. Hoy la cosa está marcada por las tormentas que afectan a todo el norte peninsular de este a oeste. También se producen en Baleares y aunque en el Pirineo van a ser más abundantes durante la tarde, en el litoral cantábrico van disminuyendo a medida que avance el día. En Extremadura y el oeste de Andalucía, precaución a partir de ahora porque está entrando un frente por el oeste peninsular que va a dejar chubascos y tormentas al final del día. En el resto del país, tiempo un poco más estable. Las temperaturas bajan algunos grados en toda España. Y además el deporte, la Superliga está cayéndose a pedazos. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El domingo por la noche, 12 clubes europeos iniciaban el proyecto de la Superliga de fútbol y a estas horas solo quedan 2 de esos 12, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El resto se han ido cayendo. Ayer por la noche los 6 clubes ingleses y esta mañana los 3 italianos y el Atlético de Madrid. Queda un paso atrás, según el comunicado, para no romper la familia rojiblanca, pensando en sus aficionados. Luego escucharemos a Diego Pablo Simeone y también a Ronald Koeman, que ha sido el más crítico de todos con la UEFA.
Y 17, las 2 de la tarde, 1 y 17 en Canarias. Primera parada, lejos de aquí, en Alemania.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Es noticia. Es radio.
Vamos con los fondos europeos de recuperación que, como saben, representan el rescate, la tabla de salvación del gobierno de España en Europa para poder hacer frente a la calamitosa situación económica en la que nos encontramos. Los fondos estaban bloqueados en este organismo que decidió tramitar un recurso presentado por un grupo de ciudadanos alemanes contra la ratificación del dinero que estaba a punto de darse. Bueno, a punto. Sería casi a final de este año. Pero a punto de firmarse para que empezase a realizarse la transferencia. Bueno, desde entonces en Bruselas no han dejado de sonar las alarmas. Y no han dejado de sonar hasta hoy. Hoy suenan, pero suenan un poco menos. La decisión tomada este miércoles es desbloquear los fondos, pero todavía hay que convencer a varios países, lo cual tampoco va a ser sencillo. Noelia Bautista.
Como dices, lo que se ha hecho de momento es salvar un escollo, pero un escollo importante. El constitucional alemán ha estimado que, aunque estudiará la ley que ratificó el fondo el 25 de marzo, no admite el recurso por el que se había solicitado su suspensión urgente. Estima la más alta instancia judicial alemana que retrasar la entrada en vigor de este fondo de más de 750.000 millones de euros afectaría negativamente al objetivo que persigue la Unión Europea, que es paliar de forma inmediata y urgente los efectos de la pandemia impulsando la economía del viejo continente. Y no solo esto, apunta también a que los efectos de retrasar la llegada de las ayudas, que deberían haberse tramitado ya en enero, podría tener consecuencias irreversibles. Solventa así, como han escuchado, el primer obstáculo para que fluyan los fondos, pero hay más. Falta que otros 9 países miembros ratifiquen el procedimiento, entre ellos los Países Bajos, que estaban pendientes de la decisión alemana, y Polonia, que es uno de los miembros que más problemas está poniendo. Hasta que esto no ocurra, hasta que los 27 no hayan ratificado la decisión, Bruselas no puede empezar la emisión de deuda, que va a ser como va a financiar el fondo. Subrayar también que Bruselas además tiene que dar el visto bueno a los planes estatales en los que se especifican esas reformas e inversiones a las que se van a destinar estas ayudas. Una vez superado todo, comenzarán a llegar los fondos, de los que España recibirá 140.000 millones de euros, recordemos, Juan Pablo, entre créditos y ayudas a fondo perdido.
Veremos cuándo, porque claro, supone sin duda esta noticia que les contamos un elemento de tranquilidad para el gobierno de Pedro Sánchez, porque sin fondos europeos no se puede hacer frente a la mala situación económica derivada de la gestión del gobierno de la pandemia. Y efectivamente la noticia ha caído bien en Moncloa. Aunque hasta que empiecen a llegar los primeros fondos, insistimos, va a haber que esperar probablemente hasta el último trimestre del año. En todo caso, lo que no se han tomado también en la Moncloa es la decisión de Europa de hacerles recular en la gestión de la Administración de Justicia y con algunas de las últimas leyes que se han confeccionado y que tanto han preocupado a la Comisión Europea. Desde Bruselas nos miran ya con recelo por los últimos movimientos, por ejemplo, en el órgano de gobierno de los jueces, y hoy en Moncloa acusan el último tirón de orejas. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno ha necesitado y desplegado una artimaña parlamentaria como evasión ante el varapalo de su reforma judicial, una campaña contra Vox como cortina de humo para desviar la atención en la sesión de control de lo importante, la retirada de una iniciativa que los socios de la coalición PSOE y Podemos pretenden hacer de forma inminente y que pactaron ayer en el seno del Consejo de Ministros con los nuevos representantes de Podemos, Yolanda Díaz y Jone Belarra, quien públicamente, y a diferencia de Jaume Asens, aplaudió el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Explican fuentes del Ejecutivo que hubo un fallo de coordinación y que Asens no fue informado entonces de ese acuerdo interno antes de su comparecencia de prensa, pero que no habrá conflicto y que ambos harán lo que exige la Comisión Europea y que, recuerdan fuentes de Moncloa, siempre fue un farol para presionar al PP en la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma elaborada de puño y letra por la vicepresidenta Carmen Calvo, que se presentó a través de los grupos parlamentarios para evitar solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado que debe de pedir el Gobierno cuando el proyecto lleva su firma. Algo que la número dos del Gobierno, de Pedro Sánchez, no ha podido evitar hoy, pese a las maniobras de Moncloa.
¿Sabe usted qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Que ustedes se niegan a su renovación. Nada más que eso. La pregunta es esta. ¿Ustedes creen que hay algún órgano que pueda suplantar la legitimidad y las competencias del gobierno que sale de las urnas? Esa es la pregunta, porque igual mi partido va a tener que ir por Europa contando lo que opina el señor Casado de una democracia y lo que usted ha venido aquí a decir esta mañana.
En privado, fuentes del gobierno restan, como ayer hizo Campo en Moncloa, importancia al golpe de timón al que se ven forzados. Explican que la reforma dura estaba paralizada, la presentación de la blanda para paralizar nombramientos fue el plan B que asumieron tras los toques de atención de Bruselas, y ahora en lo que confía el gobierno es en retomar la negociación después de la campaña electoral en Madrid con el Partido Popular. Y lo relevante es que ni en público ni en privado el gobierno califica ya de intocable la presencia del juez José Ricardo de Prada en su lista. Explican en Moncloa que Victoria Rosell siempre fue prescindible y se hace el silencio ahora sobre la figura del juez de la Gürtel, porque el gobierno sabe que siempre ha sido inasumible por el PP y porque también es consciente de que la cosa ha llegado demasiado lejos a instancias europeas y que esto ha menoscabado la imagen del gobierno de Sánchez hasta el punto de compararlo con Hungría y Polonia, motivo por el cual el gobierno calla, quizás otorga, sobre la nueva renuncia que podría asumir para sentar nuevamente al PP en la mesa de negociación tras el 4M.
Más cosas, claro, el líder del PP, Pablo Casado, hoy celebra el varapalo de Bruselas al gobierno sobre la renovación del sistema de elección de los jueces. Lo hace insistiendo en que no se van a mover de sus posicionamientos, que por cierto, con el CGPJ hay que recordarlo, han variado en los últimos meses, como les hemos contado en más de una ocasión en este informativo. El PP no siempre ha pensado lo mismo y sus líneas rojas han ido variando y mutando con el paso del tiempo. En todo caso, en Génova, satisfechos. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y dice Pablo Casado que esta decisión se debe en parte al viaje que hace 6 meses, cuando Partido Socialista y Podemos presentaron su reforma, él realizó a Bruselas para frenarla. Escuchamos al líder del PP.
Ese mismo día llamé a la presidenta de la Comisión Europea para pedir una reunión bilateral en Bruselas. Cogí un avión a la mañana siguiente, me planté en Bruselas, me reuní con Ursula von der Leyen, la cual, además de mostrar interés, ahí me voy a quedar por lo que yo le estaba contando, por la discreción que tienen estas bilaterales, me permitió que también tuviera una reunión telefónica, telemática, con el comisario de Justicia, Wiebes Reinders. Y 6 meses después, Europa nos da la razón.
¿Y a partir de ahora qué? Pues en el Partido Popular saben que tienen que renovar el Consejo General del Poder Judicial, aseguran, pero añaden que no lo van a hacer a cualquier precio. En público, Casado afirmaba esto esta mañana en el Congreso.
Que si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces.
En privado, en cambio, voces del Partido Popular reconocen que el principal escollo está en el juez de Prada, que en el momento en el que los socialistas lo retiren, esa reforma del Consejo General del Poder Judicial saldrá adelante.
En el Congreso de los Diputados se ha abierto paso la campaña madrileña en 2 aspectos. En primer lugar, con los impuestos. Luego entraremos en ello. Pero lo más bronco de la sesión ha estado en los menores extranjeros no acompañados. De fondo, la polvareda por ese anuncio electoral de los de Abascal, en el que se hace una comparativa con el dinero que se destina a los MENAs, estima Vox que son unos 4.700 euros al mes, frente a los que recibe tu abuela, una señora que aparece en ese cartel, una pensionista que estaría en los 426 euros mensuales. El cartel no es que sea especialmente afortunado. Bueno, en todo caso, y ha sido con esto, como telón de fondo, con lo que ha habido una sesión intensísima hoy en la Cámara Baja. Maite Loureiro.
En una estrategia perfectamente coordinada, el Gobierno ha aprovechado la sesión de control de este miércoles para salir en tromba a atacar a Vox por su campaña contra los MENAs. Empezaba la vicepresidenta Carmen Calvo en su rifirrafe con el portavoz Iván Espinosa de los Monteros.
Se llama inhumanidad. Odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. Le debería de dar a usted, a ustedes, mucha vergüenza.
Jamás estaríamos trayendo a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, cruzando el mar, arriesgando la vida y arrebatándolos de sus madres. Y debería darles vergüenzas a ustedes y a todos los gobernantes de este país someter a esos niños a ese riesgo.
Después, uno a uno, empleaban sus intervenciones para atizar a los de Abascal por el cartel en el que se puede leer: un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros al mes de pensión. Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Fernando Grande Marlaska.
Está totalmente desubicado, creo yo, con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos.
En esta Cámara, en esta sociedad, señoría, no cabe el odio, no cabe el racismo, no cabe la vulneración de los derechos humanos.
Vamos a estar ojo a visor para que esos menores no acompañados, para que esas personas por diversidad de género, diversidad de orientación sexual, ideológica, religiosa, de cualquier índole, no sean en modo alguno señalados por fascistas como ustedes.
Ambiente sin duda caldeado a unas horas de que esta noche se celebre el primer debate de la campaña en Telemadrid, el único al que Isabel Díaz Ayuso ha confirmado su asistencia.
Bueno, pues enseguida entramos en el debate, son las 2:27 de la tarde. No se lo pierdan porque enseguida entramos en otros aspectos interesantes, Plus Ultra, Ayuso y además asuntos importantes relacionados con la economía enseguida.
Radio Madrid 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91 445 0004.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Con Novela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Novela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Son las 2:30 de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A partir de las 9:30 de la noche, aquí en el radio, ofreceremos en directo el debate de el debate electoral, el más importante. El único en el que va a estar, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido que solamente participará en un debate. 9:30 de la noche, aquí en Es Radio. Le corresponde a Dieter Brandau capitanear la mesa de analistas y analizar todo lo que se diga, desmenuzarlo. Así que les recomendamos encarecidamente que, si van a seguir el debate, bajen el volumen de la televisión, suban el volumen de su transistor, coloquen la sintonía de radio y escuchen. Y escuchen porque, evidentemente, va a merecer la pena. Así que ya saben, a las 8 de la tarde, el análisis de Dieter Brandau de la jornada, que saben que es de lo mejor que hay en la radio española, y a partir de las 9:30, sosegadamente, a escuchar el debate con, insistimos, la mejor mesa de analistas aquí en la sintonía de radio. Por cierto, debate, 2 horas de duración, con todos los candidatos, los seis, Ángel Gabilondo, Díaz Ayuso, Edmundo Val, Mónica García, Rocío Monasterio, Pablo Iglesias, todos van a participar en el debate de Telemadrid. Claro, en esta campaña por las elecciones del 4 de mayo, los candidatos están todos hoy preparando sus intervenciones para el debate de esta noche. Hoy no tenemos declaraciones, alguno pensará que de ninguno. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha mantenido hoy su agenda, ha continuado con ella, ha ofrecido entrevista por la mañana en una emisora de radio y luego ha tenido pues un acto con los sindicatos, la firma de un convenio, ha continuado con su agenda la candidata a la reelección y ha dejado noticias interesantes, ha dejado algunos anuncios importantes. Por ejemplo, en Madrid no habrá eliminación del toque de queda, lo dice Díaz Ayuso, seguirá a las 11 de la noche y solamente acudirá al debate de esta noche. Solamente acudirá al debate de esta noche, habrá otros, pero el único lugar donde va a estar Díaz Ayuso será en este. De manera que lo que primero que tenemos que hacer es escuchar qué ha dicho la única persona que ha hablado hoy de los intervinientes en el debate, Isabel Díaz Ayuso. Paloma Cuevas.
Isabel Díaz Ayuso subrayaba que una vez que termine el estado de alarma, su intención es mantener el toque de queda a las 11 de la noche y que la idea es relajarlo poco a poco. Eso sí, buscará el respaldo de la justicia.
Ahora mismo la ley de salud pública del año 86 podría ser reformada por una ley orgánica que, por lectura única y por consenso en 15 días, ya nos dotaría a los presidentes autonómicos de una mayor seguridad. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hasta las 11 temporalmente, mientras la situación de la pandemia sea esta, yo creo que es prudente, y cuando la situación de la pandemia vaya mejorando, evidentemente estos toques habrá que ir relajándolos como hicimos en las anteriores olas.
Palabras de Ayuso en la cadena SER, donde también se ha referido al debate de esta noche en Telemadrid. Será una cita clave y además el único debate al que acuda la candidata del PP, que explica los motivos de su decisión.
El hecho de hacerlo en una televisión que le va a dar señal a todas las demás, pues va a hacer que el día del debate sea ese en concreto y ahí debatamos. Pero es que yo no quiero primar a unos, a unos medios de comunicación sobre otros. Y, por ejemplo, en la pasada campaña sucedió que tuve que elegir entre hacerlo en El Mundo o hacerlo en El País o hacerlo, y al final para mí no hay un medio más importante que otro. Hay que hacer un debate, me parece muy bien. Es más, fui la primera que di el primer paso, pero considero que con él es suficiente.
Ayuso añadía que es más difícil estar ante un periodista bien informado en una entrevista que un debate como el de esta noche a 6, donde asegura al final cada uno habla para los suyos.
Insistimos, el debate aquí en radio a partir de las 9:30, desde las 8 de la tarde, Dieter Brandau. Por cierto, más noticias importantes. El gobierno rescató, lo saben ustedes, a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros y la justicia tiene la mosca detrás de la oreja. Quiere investigar si se ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos. Un juzgado madrileño ha abierto diligencias por estos hechos contra el presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Bartolomé Lara Toro. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El rescate millonario del gobierno de la compañía Plus Ultra será investigado en los tribunales. La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en marzo contra el presidente en funciones del SEPI, Bartolomé Lara Toro, por un delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En un auto de 2 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada afirma que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, dice, no estando determinada la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que hayan participado. Recordamos que Manos Limpias presentó recientemente una denuncia ampliatoria por estos mismos hechos, por delitos de corrupción en los negocios y delito al mercado y a los consumidores, contra el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Fernando García Manso, y contra los máximos accionistas venezolanos de esta compañía.
En la economía, dos noticias importantes. En el sector inmobiliario, un sector que, como saben, se vio muy afectado en la anterior crisis y fue, de hecho, el origen de muchos problemas, pero que en esta ocasión está experimentando una realidad sorprendente, una realidad bastante diferente. La parálisis inicial que se produjo en la compra de viviendas cuando arrancó la pandemia parece que poco a poco se va normalizando. El sector de la rehabilitación va a ser sin duda uno de los beneficiados por los fondos europeos y atención a las deducciones que prepara el gobierno en esta materia. Rocío Regidor.
La rehabilitación de viviendas contará con una deducción de hasta el 60% en el IRPF si se contribuye a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual. Así se desprende del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Estas deducciones tendrán un impacto de 450 millones de euros que se financiarán con los fondos europeos. Esta deducción será aplicable a personas físicas que realicen determinadas obras en su vivienda habitual o en una vivienda de su titularidad en arrendamiento para vivienda habitual. Un sector, el de la vivienda, que poco a poco parece ir estabilizándose. La compraventa de viviendas ha moderado su caída en febrero al 4,3%, pero marca su cifra más alta en un año. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Hay que tener en cuenta que febrero es el último mes comparable de 2020 sin pandemia. Apenas la diferencia ha sido de 2.000 viviendas más que en febrero de este año. Esto lo que hace es dibujar un escenario en el que pronto veremos de nuevo crecimientos interanuales en el número de operaciones. Unos aumentos que, en el caso de seguir correctamente los procesos de vacunación, podrían ser muy significativos e insuflar mucho optimismo al sector.
Además, las operaciones sobre viviendas nuevas se disparan un 11% hasta su volumen más elevado en 7 años, con más de 10.000 transacciones.
Estamos pendientes también a esta hora de la incidencia del coronavirus. Sepamos cómo están las cosas. Última hora, Francisco Carrera, buenas tardes.
Por Juan Pablo, estamos muy pendientes sobre todo de 3 comunidades autónomas que siguen sin mejorar del todo sus datos. Es más, algunas de ellas empeoran y mucho sus cifras en los últimos días. Es el caso del País Vasco, que de nuevo sube el número de positivos hasta 1.002 nuevos contagios, son 223 más que ayer, 32 fallecidos en una semana, y sube hasta el 7,9 la tasa de positividad. Cataluña también está en malos datos, supera los 2.000 contagios, 21 muertos en las últimas 24 horas, aunque las buenas noticias están en que baja lentamente la presión hospitalaria. Son cifras muy parecidas a las que remite hoy Andalucía, 1.896 nuevos positivos y 20 fallecidos en el último día. Bajan los contagios y los pacientes en las UCIs en Cantabria, pero sube la incidencia y repuntan también en Galicia los contagios, también en Navarra y en Aragón. Lo mejor de hoy es que hay dos islas, Ibiza y Formentera, que no han registrado ningún caso positivo de coronavirus en las últimas 24 horas. Eso es algo que no ocurría desde hace más de mes y medio.
Y todo con la campaña de vacunación. Hoy se empieza a administrar la vacuna de Janssen después de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento tomada ayer. Ya saben que es una vacuna monodosis, solamente requiere de una inyección o un pinchazo en primera instancia, que probablemente el año que viene muchos de los que han pasado ya por la vacunación tengan que volver a pincharse, y los que no lo han hecho también van a tener que hacerlo. Esto es algo en lo que insisten mucho los científicos. Pero sobre la vacunación, miren, ha habido muchas semanas de discrepancias entre los Ministerios de Sanidad y el Ministerio del Interior al hilo de una polémica que ha tenido lugar en Cataluña. ¿Cuál ha sido? Bueno, pues el gobierno catalán ha visto cómo en las últimas semanas, y por ejemplo hemos hecho entrevistas aquí en este informativo, el gobierno catalán ha visto como en las últimas semanas la Guardia Civil y la Policía Nacional se quejaban de que les estaban dejando fuera de la campaña de vacunación, que no les estaban vacunando, a diferencia de lo que estaba sucediendo, sí, con los Mossos de Escuadra. Hablamos de guardias civiles y policías destinados en Cataluña. Denunciaban el abandono del gobierno catalán, que les ha venido relegando en el calendario de inoculación de dosis, que, sin embargo, si se está cumpliendo, insistimos, con Mossos y con policías locales. ¿Hay algo detrás de esto? Así lo parece. El gobierno central se ha comprometido a vacunarles, no sabemos a partir de cuándo, pero los bocinazos que sí que hemos visto del gobierno central a la Comunidad de Madrid, en este caso con el gobierno independentista, no los hemos visto por ningún lado. Esto se hará con el mayor de los mutismos y en el mayor de los silencios. Esmeralda Ruiz.
El mes de febrero, prácticamente cuando arrancó la vacunación a los Mossos de Escuadra y agentes de la Guardia Urbana, llevan los principales sindicatos de la policía reclamando al Ejecutivo separatista que se les incorpore en el calendario de vacunación. Los datos confirman una clara discriminación. A día de hoy solo se ha inoculado a un 15% de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Cataluña, frente a la media de otras regiones, que se sitúa por encima del 75%. Después de semanas de denuncias, ayer la ministra de Sanidad admitía que sí, que Cataluña es la única comunidad que no está incluyendo en el suministro de dosis a los policías y guardias civiles. Hoy los sindicatos Jucil y Jupol aplauden que el gobierno se vaya a hacer cargo de la vacunación. Pablo Pérez, portavoz de Jupol.
Esto demuestra que el gobierno catalán obvió completamente a los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña, dejándolos completamente de lado y abandonados en esta situación sanitaria que estamos padeciendo. Y esperemos que sea un paso al frente más en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Hace unos días el Sindicato Profesional de Policía, recordamos, decidió denunciar ante la Fiscalía a la Generalitat, y desde Ciudadanos en esta comunidad hoy se preguntan por qué el Ejecutivo Central ha salido al rescate.
¿Por qué hay partes de España que están exentas de cumplir la ley? Esta dejación de las funciones de la Generalitat no tiene por qué ser suplida por el Estado.
Declaraciones de Carlos Carrizosa. Por ahora, desde el Departamento de Salud catalán no se han pronunciado.
Es noticia.
Pasamos hasta la redacción de elmundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una mañana intensa, está informativamente hablando. Tenéis información importante sobre Plus Ultra Bayo en portada, ¿no?
Sí, así es. En otro titular destacado que dice que una juez investiga a 15 cargos del gobierno, incluidas la número 2 de Hacienda y de Economía. También sobre el fracaso de la Superliga, explicamos cómo fue la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte de este proyecto futbolístico. Un directivo de un club español dice: todo se ha ido de madre. Y además desvelamos quién es el cerebro de este proyecto futbolístico, el banquero en la sombra al que Florentino vio nacer. Además, el asunto destacado de esta tarde será ese debate que habrá sobre el 4M. Ayuso se enfrenta hoy a los ataques de todos en un único debate de los 6 candidatos. Y para ponernos en situación, ofrecemos un mapa en el que podemos consultar cómo se votó calle a calle en 2019 en toda la Comunidad de Madrid. A ver si nuestro voto está en consonancia con el de nuestros vecinos. Uh-huh. Otro asunto, Madrid asume el gran golpe en el mega ERE de CaixaBank. Tiene el doble de bajas que en Cataluña. Y para finalizar, recomiendo mucho la historia de Kenneth, conocer la historia de Kenneth. Es un hombre que se partió la médula esquiando con una lesión muy parecida a la de Ramón San Pedro. Hoy tiene 40 años y pasa consulta en Málaga. Hemos hablado con él y con sus pacientes.
Muy interesante. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2 y 43 minutos de la tarde. Están pasando más cosas y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Detenidos dos marroquíes por presuntamente violar y secuestrar a una joven discapacitada en Parla, en Madrid. Cuéntanos, Andrés España.
Los hechos se sucedieron esta pasada madrugada cuando la víctima, de 18 años, fue asaltada en la estación de Renfe de la localidad madrileña de Parla. Allí la joven fue secuestrada por dos varones de nacionalidad marroquí que la violaron durante horas en un piso al que se habían desplazado. Desde el lugar de los hechos, la joven, que sufre una discapacidad del 66%, consiguió avisar a su madre a través de un mensaje de WhatsApp. Fue su progenitora quien dio el aviso a la Policía Nacional, que se desplazó dos patrullas hasta el lugar de los hechos. Una vez allí y tras llamar a la puerta del piso, la joven salió gritando que la habían violado y que ella no quería, además de denunciar diversas agresiones. Tras varios minutos, los dos supuestos agresores, de 30 y 31 años, fueron detenidos sin oponer resistencia. Ambos de nacionalidad marroquí, no son menas y están en situación legal en España. Por su parte, la joven agredida fue trasladada hasta el hospital de Parla para una valoración según marca el protocolo médico para víctimas de violación sexual.
Más cosas, la falta de dosis ya obliga a cerrar vacunódromos en la Comunidad Valenciana. María Caballero.
Buenas tardes. Tres de los cuatro grandes centros previstos para la vacunación masiva en la Comunidad Valenciana, instalaciones que empezaron a administrar dosis el pasado lunes, no han podido abrir hoy sus puertas por la falta de viales. Así, la Ciudad de la Luz de Alicante, la Institución Ferial Alicantina de Elche y el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón retomarán la actividad la próxima semana, después de que en solo dos días hayan agotado los inyectables asignados. Desde la Consellería de Sanidad recuerdan que disponen de equipos para que estos grandes recintos puedan funcionar con dos turnos de profesionales durante los siete días de la semana, pero por el momento no hay suficientes vacunas. Y es que los retrasos en la llegada de viales, sobre todo de AstraZeneca, han evitado que estos vacunódromos puedan funcionar de forma operativa durante toda la semana y han tenido que cerrar sus puertas y cesar su actividad. El que está situado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia sí que se encuentra en funcionamiento hoy.
Les hemos contado que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está esperando la vacuna de Janssen. Todas las autonomías, en definitiva, son 150.000 dosis. 21.000 llegarán a la Comunidad de Madrid. Jesús Sánchez.
La Comisión de Salud Pública acordó ayer continuar administrando las segundas dosis de las vacunas contra el COVID tal y como marca cada farmacéutica, con lo que se descarta espaciar los tiempos para inmunizar a un mayor número de personas.
Eso estaba pensado para un momento en que había menos vacunas. Ahora, gracias a Dios, la Agencia Europea del Medicamento ha desbloqueado la vacunación con Janssen y, por lo tanto, ya hoy nos van a llegar vacunas de Janssen.
Y de hecho, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha concretado el número de vacunas de Janssen que llegarán esta misma tarde.
Vamos a recibir 20.900 vacunas, que en principio, como esta vacuna es de una sola dosis, queremos aplicarla a los grandes dependientes, con aquellos pacientes que tenemos que ir a sus domicilios por los problemas que tienen de movilidad.
Y de la vacuna de Pfizer se espera un lote de más de 150.000 vacunas.
Más cosas. Nos vamos a Asturias. El gobierno de esta autonomía podrá cerrar negocios, pero no decretar confinamientos domiciliarios. José Manuel Larrea.
El gobierno asturiano prevé aprobar este viernes la reforma de la Ley de Salud Pública que permitirá al Principado declarar el estado de emergencia sanitaria una vez finalizado el estado de alarma el 9 de mayo. A pesar de este nuevo marco jurídico, el consejero de Salud, Pablo Fernández, aseguró en el Pleno de la Junta General que para limitar libertades fundamentales de los ciudadanos, como la de circulación, será necesario el permiso de los tribunales. El responsable de Salud asturiano indicó que el proyecto de ley está siendo revisado por las direcciones técnicas de las diferentes consejerías, tras lo cual se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación este viernes.
En Castilla y León, los hosteleros piden suprimir los aforos en celebraciones con vacuna o PCR previa. Fernando Puga.
Así es, buenas tardes. Lo ha hecho la Confederación de Turismo de Castilla y León. Ha enviado una batería de propuestas al consejero de Turismo, a Javier Ortega, para tratar de garantizar la celebración de esos banquetes, las bodas, las comuniones, incluyendo las distancias, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, valorar los resultados negativos en PCR o test de antígenos, incluso teniendo en cuenta los certificados de vacunación como elementos de control para la celebración de esos eventos y que sean eventos seguros. Así nos lo ha contado María José Hernández, la vicepresidenta de la Confederación.
Hemos transmitido al consejero posibles soluciones para facilitar y garantizar la reapertura de los interiores de los locales con la implantación de medidores de CO2 o depuradores de aire que garanticen que la calidad del mismo es la correcta para estar en el interior con seguridad y se pueda, por tanto, lograr la ansiada y necesaria reapertura.
Por cierto, la Confederación ha declarado que dichas medidas han sido acogidas de buen grado por el propio consejero.
Contratar a una persona para cuidar hijos menores de 12 años va a permitir un descuento de hasta 400 euros en la renta en Murcia. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. Esta es una de las tres deducciones autonómicas en el IRPF implantadas este año por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, con el objetivo de ofrecer un apoyo económico a las familias que realizaron contrataciones para conciliación a raíz de la pandemia. La Consejería estima que esta nueva deducción autonómica puede traducirse en un ahorro económico de unos 600.000 euros para más de 1.000 familias, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. Para la aplicación de la deducción deben cumplirse determinados requisitos, como que el contribuyente esté en situación de alta en la Seguridad Social como empleador titular de un hogar familiar, que haya tenido contratada durante 2020 a una o varias personas por el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y que haya cotizado por esa persona o personas.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
El domingo por la noche surgió la Superliga. Anoche, estocada importante con la salida de los seis clubes ingleses. Y esta mañana ha venido casi el remate. De los 12 clubes, ¿cuántos quedan ahora mismo dentro del proyecto de la Superliga, Sergio?
Quedan dos y uno que está dudoso. Los dos son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y la duda es la Juventus de Turín, porque en su comunicado es algo ambiguo. Pero algunos le dan por fuera de esta Superliga. Pero quedan dos, como digo, Real Madrid y Barcelona. El resto se han desvinculado de un proyecto que aspiraba a cambiar por completo el fútbol en Europa. Esta mañana se han caído los clubes italianos y el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco alude ahora, como motivo para irse, sus aficionados a no romper la familia que forman. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Atlético de Madrid abandona la Superliga Europea. Lo ha hecho después de una reunión de esta mañana con el Consejo, por supuesto con Gil Marín a la cabeza. Han tomado la decisión y posteriormente a mediodía han emitido un comunicado. También es cierto, y esto es información que tiene Libertad Digital, que el Atlético de Madrid no deseaba abandonar la Superliga, ni mucho menos. El Atlético de Madrid quería que el proyecto saliese adelante y solo han tomado la decisión de marcharse porque los conjuntos ingleses se han ido y, por lo tanto, la Superliga no podía tener lugar. En caso de que finalmente se hubiese negociado de nuevo que podían entrar los equipos ingleses, el Atlético de Madrid estaría en la Superliga. Así que la información es esa. El Atlético abandona la Superliga, pero no lo hace porque quiera, sino porque no tiene otra.
Abandona el Atlético y a continuación hablaba en rueda de prensa Simeone, que analizaba este movimiento, preludio, según él, de los cambios que se avecinan.
No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos como que ha sucedido ahora, algo va a cambiar, seguro. Algo va a cambiar, no tengo ninguna duda, para mejor. Entiendo de que cuando hay movimientos, evidentemente las partes en algún momento se tendrán que acercar y obviamente encontrar lo que todos quieren o lo que todos querían anteriormente, ¿no?
También se han marchado esta misma mañana Inter de Milán y, como decimos, algo ambiguo la Juventus de Turín. Hay que poner el contexto. La Juve, su presidente Agnelli, estaba siendo la mano derecha de Florentino Pérez, que ha sido el presidente del Real Madrid, que ha dado la cara públicamente. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Juventus de Turín, Milán e Inter de Milán también abandonan el barco y se van de la Superliga. El Milán habla en un comunicado de una evolución necesaria para el progreso y para el fútbol, pero se muestra también sensible a la voz de los aficionados. El Inter asegura que nunca va a cambiar su compromiso con todas las partes interesadas para mejorar la industria del fútbol y el equipo italiano menos claro en su nota es la Juventus de Turín. Sigue convencida del proyecto en sus aspectos deportivo, comercial y legal, pero reconoce también que tiene limitadas posibilidades de éxito tal y como ha sido ideado inicialmente. El presidente de la Vecchia Signora, Andrea Agnelli, ve imposible seguir con esta iniciativa solo unas horas después de haber dicho en una entrevista que la Superliga tiene un 100% de posibilidades de éxito. Y por cierto, Sergio, que las acciones de la Juve caen esta mañana más de un 11% en la Bolsa de Milán.
Van cayendo las piezas del dominó y la primera fue la del Manchester City anoche. El club, que pertenece al jeque Sheikh Mansour, fue el primero en emitir un comunicado a través de su página web, que se colapsó durante unos minutos de todas las personas que querían acceder a ella, y tras él fueron siguiéndole uno a uno los otros 5 clubes ingleses: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool y Manchester United. Algunos han pedido disculpas. El Arsenal lo hizo en un comunicado, también el Liverpool, pero en su caso en boca de John Henry, que es el principal dueño del Liverpool.
Quiero disculparme con todos los aficionados y los que apoyan al Liverpool por el trastorno causado en estas últimas 48 horas.
The project put forward was never going to stand without the support of the fans.
En estas 48 horas habéis sido muy claros de que el proyecto no se mantendría sin vosotros. Os hemos escuchado, yo os he escuchado.
Y antes de este comunicado ya emitieron uno los propios futbolistas del Liverpool. Los convocó su capitán Henderson. Rechazaron la Superliga. No nos gusta y no queremos que ocurra, decían. En otros clubes los futbolistas fueron por esta línea, pero de manera individual, como por ejemplo Kevin De Bruyne o Sterling del Manchester City o Rashford del United. Y hablando del United, la Superliga ha acelerado que Ed Woodward, su presidente, presentara la dimisión que tenía planeada para final de temporada. La respuesta de los 6 clubes ingleses fue bien recibida por Boris Johnson. Es irónico, el primer ministro británico se alegró de que no se salieran de una organización europea. Este es el resultado correcto para el fútbol, los clubes y las categorías de todo el país. Debemos continuar protegiendo nuestro preciado fútbol nacional, escribía en Twitter. Y se preguntarán, con razón, ¿continúa la Superliga después de todo esto? Pues la respuesta es que sí, pese a que solo quedan Barcelona y Real Madrid, continúa. Esta pasada madrugada han emitido un comunicado. Durante la madrugada, no me he equivocado. Dicen que ahora van a reconsiderar los pasos más apropiados para reconfigurar el proyecto, teniendo siempre en mente nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mayor experiencia posible, al tiempo que potenciamos los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística. En ese comunicado hablaban de las salidas de los clubes ingleses y argumentaban que se han sentido obligados por la presión ejercida. Presión han tenido, desde luego, entre otros muchos, de sus propios aficionados. Son aficionados del Chelsea cantando "We say football, hemos salvado el fútbol". Nada más conocer la decisión de su propio club. Centenares de fans protestaban a las puertas de Stamford Bridge. La situación era tal que tuvo que salir el mítico portero Peter Cech a poner calma para que el autobús del equipo pudiera llegar al estadio. Y claro, el que está contento porque sale como claro vencedor es Zeferin, el presidente de la UEFA. Dice que les da la bienvenida de nuevo a todos estos clubes
al redil, lo cual es bastante ilustrativo y luego lo comentaremos en Fútbol de Radio. Bienvenidos al redil, dice, en fin.
Bueno, dice que lo importante ahora es que sigamos adelante y avancemos juntos. La UEFA, aunque no lo han enfocado así, era el culpable de que estos 12 clubes quisieran montar su propia competición. Pero como decimos, ha sido un mensaje ambiguo por parte de los 12 clubes. La UEFA, secundario. Hoy Ronald Koeman, en cambio, sí ha centrado la crítica en lo que no ha hecho bien la UEFA con los clubes y los futbolistas.
El número de partidos que disputan los jugadores es increíble. Todo el mundo habla de Superliga o Champions League o diferentes competiciones para Europa, pero la UEFA habla mucho pero no hace nada y no escucha a la gente del fútbol, a los entrenadores, a los jugadores. Lo más importante para ellos es el dinero. Igual que en España, mañana jugamos a las 10 de la noche y lo primero que tienen que hacer es proteger a los futbolistas.
Y está por ver, no es oficial, pero ayer una vez se supo que el Paris Saint-Germain se posicionaba del bando de la UEFA, surgieron varias informaciones que apuntaban que la UEFA va a ser más laxa, va a poner menos la lupa sobre el famoso fair play financiero. Esto ayudaría a que el Paris Saint-Germain siga gastándose más dinero, como denunciaban, por ejemplo, Javier Tebas o los propios clubes que estaban intentando crear la Superliga. Posición complicada la de Ronald Koeman, el técnico holandés, porque, como hemos dicho, el Barcelona sigue perteneciendo a este proyecto.
Bueno, no quiero hablar mucho por este tema porque hay tanto movida y espera que al final qué puede pasar. Y yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué. Y si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente.
Y es que ayer Gerard Piqué, después de que se anunciara la salida de los 6 clubes ingleses, escribió que el fútbol es de los aficionados. No lo escribió cuando todavía no se habían bajado los clubes ingleses, cuando el Barcelona se había unido a esta causa.
Organizó la Copa Davis.
Efectivamente, eso ya no lo quería decir, pero se lo han recordado a través de las redes sociales, porque Gerard Piqué quitó la Copa Davis de los estadios de todos los países del mundo y se la ha llevado a una sola ciudad, en este caso a la ciudad de Madrid. Y a todo esto tenemos jornada de liga emocionante con 4 candidatos al título. Hoy tenemos ni más ni menos que 6 partidos. El último a las 10 de la noche entre el Cádiz y el Real Madrid, solo con Casemiro e Isco como futbolistas del primer equipo. Mañana hay un Atlético Huesca. Ha dicho Simeone que Luis Suárez va a ser baja pese a que entrena ya con el equipo. Y tenemos Euroliga. Comenzaron los cuartos de final con 2 resultados y hoy otros 2 partidos. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Así es, arrancaron ayer los playoffs de la Euroliga y lo hicieron con malas noticias para un Real Madrid desbordado en la cancha del Efes de Estambul. Empezaron ganando los blancos 0-8, pero progresivamente se fue notando que el equipo turco ahora mismo es sin duda uno de los más en forma del panorama europeo, y el Real Madrid notó obviamente la merma tras la marcha de Gabriel Deck. Finalmente 90-63, victoria muy clara ante un Madrid que bajó el pistón en la segunda parte y que ya pensaba sin duda en el partido de mañana, segundo encuentro en Estambul en el que intentará recuperar el factor cancha. Además, ayer victoria de Armani Milano sobre la bocina con canasta de Zach Lidey sobre el Bayern de Múnich. Ganaba por 17 puntos al descanso el equipo alemán, pero con un enorme Sergio Rodríguez, los italianos de Ettore Messina remontaron para poner el 1-0 79-78. Hoy a las 7 CSKA de Moscú, Fenerbahce, con la duda de cuántos jugadores tendrá disponibles el equipo turco que está pasando un brote de coronavirus, también cuándo se incorporará a la eliminatoria, si finalmente lo hace el pívot Jan Veselý, que puede ser crucial. Y a las 9, arranca el favorito Barcelona, recibe en el Palau Blaugrana al Zenit de Xavi Pascual.
Un apunte de los Juegos Olímpicos: la selección española de fútbol va a enfrentarse en la fase de grupos ante Australia, Argentina y Egipto, y he dicho yo que Casemiro e Isco, únicos futbolistas del primer equipo para jugar ante el Cádiz, no, son los únicos centrocampistas del primer equipo.
Ajá. Bueno, pues hecha la aclaración, enseguida lo comentamos en Fútbol de Radio. Gracias, Sergio, hasta luego.
Hasta luego.
Porque hemos llegado a las 3 en punto de la tarde. Son las 2 en las Islas Canarias. Llevamos más de 60 minutos de noticias muy intensos. Y como nos gusta la información, nos tomamos 3 minutos más. Hay que repasar algunas de las cosas más importantes y contar también algunas de las cosas que han sucedido en los últimos minutos.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
La actualidad sigue girando en torno a las críticas que recibe Vox a cuenta de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, Noelia Bautista.
Como les hemos contado a lo largo del informativo, ha sido sonada esa ofensiva del Gobierno contra la formación de Santiago Abascal en la sesión de control a este respecto. Sin embargo, en Vox reiteran que las cifras que han ofrecido sobre el gasto en la manutención de estos menores, de los conocidos como MENAs, es la que ha sido reflejada en los carteles de su campaña electoral. Lo acaba de decir en el Congreso Javier Ortega Smith.
Y el dato es absolutamente cierto y estamos dispuestos a publicarlo. Cada plaza de MENA le ha costado a los madrileños de la Comunidad de Madrid cerca de 4.400 euros de media. Y esto lo hemos sacado de sumar todos los acuerdos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos y del Partido Popular, presidido por la señora Ayuso. Y es verdad que hay muchas viudas y muchos viudos y muchas personas en nuestra comunidad que reciben una miserable pensión que no llega a 400 euros.
Vox se reafirma como han escuchado y continúan lloviéndole las críticas también en las puertas de la Cámara Baja, el líder de Más País, Íñigo Errejón.
Estoy convencido que eso no refleja ni cómo somos los españoles ni cómo somos los madrileños. Los madrileños no somos una sociedad de gente cobarde que se dedica a poner en el disparadero a niños. Somos exactamente lo contrario. Esperamos que esos carteles sean retirados y, sobre todo, estamos convencidos de que los madrileños y las madrileñas le van a dar en las urnas su merecido a los cobardes que se dedican a poner en el disparadero a niños.
Al margen de esta polémica, hoy vamos a estar muy pendientes, como les hemos contado también en el informativo, del único debate electoral de esta campaña de las madrileñas, que va a contar con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, de la candidata del Partido Popular. Un debate sobre el que le acaban de preguntar y ha hablado de ello el alcalde y portavoz nacional de este partido, José Luis Martínez Almeida, para que no hay duda de quién va a ser la vencedora.
Espero que sea un debate propositivo, que sea un debate en el que los distintos candidatos, lógicamente, defiendan sus programas y que no sea un debate en el que se haga de la mentira una de las señas de identidad. Desgraciadamente hemos visto partidos políticos a lo largo de este tiempo de pre-campaña y campaña que no han dudado en acudir a la mentira y a la descalificación y desde luego espero que no sea lo que suceda esta noche.
Y en campaña también la ministra Reyes Maroto, posible vicepresidenta económica, si Ángel Gabilondo, como saben, llega al gobierno de la Comunidad de Madrid. Defiende que solo el candidato socialista está poniendo propuestas sobre la mesa, mientras el resto, ha dicho, juega a criticarse.
Mucho echar la culpa a los demás, pero pocas propuestas. Y Ángel va a poner encima de la mesa las soluciones a los problemas de los madrileños. Y lo afronta, sin duda, no solo con seriedad, porque creo que en esta campaña hay que dejar la ironía y tenemos que trabajar en las propuestas de futuro. Lo afronta también con seguridad, porque es un candidato que conoce muy bien Madrid, tratando de resolver los problemas de Madrid que lamentablemente el gobierno de la comunidad no ha atendido.
Repasamos la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Figaro habla de la muerte del presidente de Chad, Idriss Déby, que ha muerto a causa de las heridas sufridas en combate en el marco de la ofensiva lanzada la semana pasada por la coalición rebelde Frente para la Alternancia y la Concordancia en Chad, en el norte del país, según ha confirmado el ejército, quienes han indicado que ha muerto defendiendo la integridad territorial en el campo de batalla. Y en Reino Unido, The Times habla de que la variante india se vio por primera vez en el país a finales de febrero, según han revelado los científicos, ya que los ministros fueron acusados de esperar demasiado tiempo para añadir al país a la lista roja de viajes. Ayer, Matt Hancock, secretario de Salud, dijo que el gobierno había tomado la decisión difícil pero vital de poner a India en la lista roja de viajes después de que el número de casos confirmados de esta variante en Gran Bretaña haya aumentado hasta 103.
Es todo por nuestra parte. Nos marchamos. David Fernández está en la dirección técnica de este informativo. Laura Pons en la producción. Gracias por haber compartido las noticias un día más aquí en la Sintonía de Radio. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.